Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.
Los Dioses del Marketing.
¡Feliz 2024!
¡Felicidades!
Amigos, esperamos que hayan pasado una fiesta espectacular de Año Nuevo. Lo mejor del Año Nuevo es lo que siempre las cosas están por venir. Lo mejor empieza mañana. O sea, no hay fijón. Hay 365 días para lograr cualquier objetivo que ustedes hayan puesto mientras degustaban alguna de las uvas o chícharos, dependiendo del tamaño de su garganta, ¿no? Pero...
Y de su presupuesto.
Y de su presupuesto, por supuesto.
Sí, feliz está año. Bueno, porque los chícharos traen varios.
Varios.
Sí.
Feliz entonces, año, Agustín.
Ay, feliz año para todos.
En Año Nuevo.
Ah, pues nada, festejar en familia. Ahora, o sea, como familia.
¿Cómo festejar en familia?
Cena y así, porque pues familia en estado delicado de salud.
Ah, pues esperamos entonces, que la cosa mejore, hermano.
Ahí vamos.
Ok. ¿Tú, mi Bernie?
Yo también, lo de siempre, lo de cada año, asado.
Sí.
Igual con la familia.
Borrachera.
Me acuerdo que estuvo bien. No, tranquilo. En casa.
Pero con tu familia nuclear.
Recibimos a los suegros, ajá, ¿no? A mi mamá. Ya está en casa, porque pues, está mal de la rodilla.
¿Alguno de ustedes sí celebró el año en grande cuando era joven? O sea, de que se fue de fiesta, borrachera.
Solamente una vez. Sí, pero no así en Nueva York, güey. No.
No, pues no. En
Ecatepec. Aquí en...
Aquí en
la colonia Álamos.
Bueno, pero con amigos.
Sí.
¿Qué
sí,
año
sí.
habrá sido ese?
Uy, debe haber sido el 2004, 2003.
¿No? 2004, 2003, o sea, ya estabas en, pues, pisándole los 30, amigo.
Sí.
Pues ya no somos tan chavito, amigo, ¿eh? O sea...
Sí, no, es que antes no había pa... No había pa'l festejo. Fue hasta que hubo pa'l festejo.
Ajá. O sea, cuando eras joven, Agustín, ¿a qué era? O sea, ¿cuál era tu fuente de ingreso?
Cuando. ¿A qué nivel de juventud?
Pues no sé, a los 16, 17, 18. Joven, hermano. Después de los 20, ya, amigo, la cosa va en reversa.
Es el momento de contar que yo en la secundaria estudié mecanografía. En el taller de mecanografía.
Ay, qué guapita.
Sí. Y no había otro taller y entonces pues tuve que ir a fuerzas a ese taller.
Ajá.
Y recuerdo que todos los de las otras escuelas nos hacían burla por ser... ¿A dónde van, guapas? ¿No? Porque traíamos la máquina de escribir cargando.
Una cosa que nos une a Agustín y a mí es que a mí también me decían lo mismo, porque yo también estudié taquimecanografía.
Ah, ¿cómo era posible que no estudiáramos electricidad o plomería en la secundaria?
Exacto.
Y hubiéramos elegido una carrera de niñas.
A mí lo que me gustó era ponerme derechito de la espalda y empezar así a escribir cartas sin sentido.
Y decir, sí, licenciado. Bueno, estaba a la fecha está estigmatizado que es un puesto para mujeres, pero esa habilidad me dio todos mis ingresos durante de los 15 a los 23 años, porque había que entregar tanto en la preparatoria como en la universidad trabajos escritos a máquina y nadie sabía escribir a máquina. Entonces primero empecé siendo el güey que no hacía nada porque tenía... Era el que lo iba a pasar a máquina.
Ajá.
Y luego descubrí que podía ganar dinero con ello. Entonces, yo tuve la fortuna de no tener que trabajar en la universidad porque mi lana venía de pasar tesis a máquina.
Sí, oye, o sea, pero así de estar viendo para acá.
Ah, no, ¿no me has visto? Yo no, puedo escribir. Sí, sí. Yo puedo escribir, deja escribir ahora.
Me consta porque cuando le digo, Agus, ven, tengo junta, ven. Ahí te voy a un dictado. Ven, siéntate en mi pierna, te voy a dictar.
Un dictado. Sí, mi habilidad de escritura. Imagíname, en ese entonces nadie sabía hacerlo. Es más, llegó un momento en que nadie tenía una máquina de escribir en su casa. Entonces había que ir a rentarla o no. Y luego, pues ya hablé de mis hermanos, que eran tipos que empezaron a ver computadoras muy, muy jóvenes. Bueno, muy jóvenes ellos y yo un niño. Entonces, después fui de los primeros que teníamos una computadora con impresora.
O sea, güey.
No manches, era así el hit y eso me siguió dando de comer. Porque yo ya podía capturarte tus trabajos en computadora y darte tu disco de 3.5 con tu trabajo, con tu tesis.
Pero eso es un poco de picardía, ¿no? Un poco de...
Totalmente.
De buscar. ¿Cuáles son las cosas que... Pon mucha atención en esta pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son las cosas que extrañas de ti, joven?
Bueno, el cabello. Ese estaba fácil, ¿no? No lo extraño tanto, pero solía ser mucho más contreras en las decisiones.
¿Más?
Solía ser mucho más. Sí. Sí,
¿pero extrañas eso? O sea, ¿quisieras volver a ser?
De repente, sí lo extraño. Nosotros en la universidad éramos los tipos que estábamos en contra de los de izquierda por ser tan laxos, ¿sabes? O sea, porque estaban echando a perder el movimiento con sus estúpidas marchas. Uh-huh. O sea, un paso más allá, ¿no?, de la rebeldía, ¿no? Y sí lo extraño. De repente es algo que es un pensamiento que vas domando en tu vida. Que vas diciendo, no, tú aguántate. No, ahorita no. Y creo que de repente extraño tomar decisiones de una forma más alocada en ese sentido.
Le gusta vivir la vida en contra, pues.
Sí. O sea, la idea de decir, no, debe haber otra forma de hacerlo. Uh-huh, uh-huh. No, esto está mal. Pero se te va muriendo. Deja la chamba, las responsabilidades, ¿no? Debe haber otra forma de hacer cosas.
Lo hemos hablado muchas veces tú y yo en corto, o sea, nuestra perspectiva y visión de la vida y de la muerte, ahora que mencionas que las ideas también, bueno, o estas motores a veces se van muriendo. Uh-huh. Tú y yo hemos hablado de, bueno, nos vamos a morir.
Sí.
No, el otoño es quinca, ¿no?
Todos vamos a morir.
Saludos, otoño.
Pero bueno, pues sí.
Y sí. Pues sí, nos vamos a morir todos.
¿Qué? ¿No, neta?
Pues sí, es lo único seguro que tenemos, amigos.
Ajá.
Y ya, pues entonces,
¿por qué
estamos perdiendo el tiempo ahora haciendo podcast?
Pero bajo esa perspectiva, Agus, ¿qué es lo que tú quieres que tu hija recuerde?
¿De mí?
De ti.
Ah, que nunca le fallé. Que siempre que buscó ayuda en mí o en lo que fuera, siempre estuve ahí. No mucho más.
¿Qué es nunca fallar, amigo? Explícalo.
Pues siempre tener una respuesta o una solución, ¿no? Cuando uno busca ayuda, que resuelve. Sí, soy el que resuelve. No tienes el contexto, ¿verdad?
No.
Es increíble, Bernardo, es increíble.
No lo tiene.
Es increíble. Okay. Pero tú sí eres de los que resuelven.
Todavía no llega el meme a high five.
Sí, pues esa fue nuestra educación. O sea, esa chica que dijo, un hombre que resuelva, es la educación que nos dieron a nosotros. Uh-huh. O sea,
¿y tú quieres ser el papá que resuelve?
Proveedor, pues sí. Pues sí, o sea, fue lo que me enseñó la sociedad que tenía que ser. El proveedor. El proveedor general. Y la verdad es que es algo que me hace feliz.
¿O crees ya, que te hace feliz?
Ajá. Ya pasé de la idea del proveedor total de todos los caprichos, ¿no? Eso creo que te lo quita la paternidad. Decir, oye, no se puede.
A ver, ¿cómo?
No hay forma de cumplir todo y de comprar todo y de hacer todo. Uh-huh. No hay forma, ¿no? O sea, creo que es algo que aprendes con la paternidad. Pero siempre hay formas de encontrar respuestas a la vida, que es más difícil aún, ¿no? ¿Qué hago si ya no voy a la prepa? Digo, porque algo que se me ocurre, ¿no? El siempre saber que hay alguien que te puede ayudar, creo que es a eso me refiero con tener una respuesta, ¿no? Aunque a veces la respuesta sea, pues ni modo, apechuguemos juntos. Es así la bronca, ¿no? O sea, no, esto no tiene una solución, pero pues suframosla juntos. Que a eso me refiero con resolver.
¿Tú tuviste quien la sufriera junto contigo?
Sí, mi mamá. Toda la vida. Todo el tiempo.
Pobre señor.
Sí, pobrecita.
Oye, ¿por qué? De alguna manera, o sea, tus hermanos, creo que la segunda más chica te lleva 6 años, uh-huh, el mayor te lleva 12. O sea, tú prácticamente creciste como matita en camellón, ¿no? ¿O estuvieron tus hermanos también ahí?
No, al contrario. La verdad es que ellos me educaron. Mi hermano mayor me educó en general. Yo, ustedes no lo van a creer, pero yo sabía jugar ajedrez antes de saber leer. por ejemplo.
¡Cálmate, Marta Higareda!
¡Ajá! Ajá.
Luego sí, se no me vas olvidó. A creer esto, Jordi.
Luego les digo, algo pasó, porque debe haber sido el alcohol o alguna cosa, pero la verdad es que mis hermanos hicieron cargo de mi educación y por eso pude echarla a perder todos los primeros años, gracias a que ellos invirtieron en ella, ¿no? Pero no, siempre tuve su ejemplo y su guía.
¿Cómo se llama tu hermano mayor?
Roberto.
¿Es al que más o sea, de quien más recuerdos, a quien más le agradeces en ese aspecto?
Ah, pues está, la verdad es que la carrera está difícil porque todos ellos han hecho algo por mí.
O sea, sí, pero no he hecho más, todos. Queremos saber quién.
No, sí, no hay forma.
Nombres. Porque,
no hay forma, porque si bien Roberto me enseñó el conocimiento y la literatura y esas cosas, todos los demás me enseñaron otras formas de cómo convivir. O sea, en realidad me educaron entre todos, porque mi mamá estaba trabajando, ¿no? O sea, la empatía, el cómo relacionarse con las personas, viene totalmente de mis hermanos. No, y no voy a llorar. Ya lo he dicho antes.
Ni quien te tope, güey.
Ni quien te tope, bien. Ni quien te tope, güey.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Oye, Agus, bueno, estamos iniciando el año. Por supuesto, iniciar el 2020. ¿A ti te importan estas fechas o te valen 3 hectáreas de reata?
No, sí me valen un poco.
¿Cuánto? ¿Cuánto y de qué?
No, solo un poco. No, solo algunas hectáreas.
O sea, no te significa nada. No es nuevo comienzo, nueva vida, nuevo año.
No, sí me dejo llevar un poco por el tema de, claro, nuevo comienzo, hay que hacer nuevos planes, porque pues la mayoría de mi círculo personal está allí, pero no recuerdo nunca haber iniciado nada en el primero de enero.
O sea, ¿Ni dejar de beber?
No, ni dejar de beber. Sobre todo no dejar de beber.
Ah, claro.
¿Ni empezar una nueva botella? O sea,
pero especialmente no. O sea, la de diario.
¿Y a ti te gustaría que tu hija fuera igual que tú?
No.
No, ¿pero por qué? De hecho, la pregunta correcta era, ¿a ti te gusta que tu hija fuera igual que tú y por qué no?
Exacto. No, porque la verdad es que aprendes que para la gente es muy importante los hitos, ¿no? Las metas cumplidas, la reflexión.
Ajá.
No, yo no quiero pasar por... No, yo no reflexiono, yo no siento nada, ¿no? Pero no sé qué pasó. Que no me van tanto las... Será ese asunto de estar en contra de todo, ¿no?
Ajá.
Pero he visto que a las personas les da paz y les da tranquilidad y les da una estructura personal. El decir, oye, de este año hice esto, de este año hice esto. Me gustaría que mi hija tuviera eso. Pero no, parece que sí, va a ser como yo. Parece que ya la regué.
Todo pinta.
Vamos a ir cerrando esta trilogía de pláticas con el señor Gutiérrez.
Ay, qué barbaridad.
¿Qué es lo más cabrón de la paternidad? Espérate, tranquilo, amigo. ya se iba a empinar el tequila.
Ay, ¿qué es lo más cabrón de la paternidad?
Dije paternidad masculina. No va a seguir. Es que me...
Pues entender que es darlo todo. O sea, todo lo que tienes, todo lo que eres. O sea, entender que es entregarlo todo solamente por el gusto, creo que es lo más canijo. O sea, tu vida, tu tiempo, el dinero, para el carajo, ¿no? En general hay que entregarlo todo. O sea, no. Los hijos exigen todo. Y no me refiero al asunto hijo spoileado de hoy, ¿no? Hay que darles todo lo que quieren, ¿no? Pero en realidad hay que cambiar tu vida en función de su existencia, ¿no? Y no me parece. Y no me quejo, sino para qué los trae uno, ¿no? O sea, si, ahora ya se puede elegir, ¿no? O sea, hay que yo ya sabía que era entregarlo todo. Aún así, es lo más canijo.
¿Coincides con eso, Bernardo?
A ver,
no.
A ver, no.
No del todo.
Yo sí quiero a mis hijos.
Indudablemente llega el momento en que entiendes. Es más, ni siquiera te lo tiene que decir o explicar. O sea, de alguna manera, de un día para otro ya, ¡pum! Sabes que lo tienes que dar todo. Pero, vaya, no sabría siquiera decirte en qué momento sucedió. ¿Me entiendes? Nació mi hija y ¡pum! Se dio ese cambio.
Exacto.
O sea, ya lo tienes claro.
Sí. Vas entendiéndolo, ¿no? Uh-huh. O sea, no vas, momento. O sea, esto ya cambió para siempre y no te diste cuenta.
Y no lo sufres, pues, no es...
Sí, insisto que no es queja.
No.
No,
cambia.
O sea, vaya, a veces sí es queja. Pero...
Oye, cuando tienes que estar pastoreando, que empieza a gatear y la espalda...
Pero es bien complicado.
Muy bien. Pues bueno, buena reflexión, Agustín. Bueno, tú no crees en esto, pero da igual. Lo hacemos por el espectáculo. ¿Cuáles son tres o cuatro deseos que quieras que sucedan en este año 2024?
Están bien. Seguramente van a estar bien ñoños mis deseos, pero deseo que... mi hija encuentre finalmente su camino profesional, que anda en eso. Deseo que Genio sea lo que soñamos, ¿no? Que lo que nosotros tres que estamos aquí y todos los demás que están involucrados soñamos. Y deseo que este país pueda estar bien en diciembre del año que viene.
Ay, ¿no le salió el guamero que lleva adentro?
Ay, amigos, pues que sí, híjole. Híjole, cada 6 años es lo mismo.
Y que no confundan izquierda con progresismo, ¿no?
Exacto, exacto. Cada 6 años es la misma cosa, hombre. Estar con el Jesús en la boca.
¿Todavía tienes ideas sociales? O sea, ¿todavía te causa gracia a veces la carencia de conocimiento social?
¿Cómo en qué caso?
Sobre temas como el tema de la izquierda, el progresismo.
Pues nunca me ha causado gracia. Uh-huh. Nunca me ha causado gracia. Me sigue molestando. Pero entiendo que es muy complicado. Voy a empezar a hablar como Laxman.
Venga.
Entender el ser social es muy complejo para la sociedad en que vivimos hoy. Entender que tú formas parte de un grupo y que ese grupo forma parte a su vez de otro grupo y que debes actuar en consecuencia es muy complejo. Porque todo el ecosistema dice lo contrario, que tú eres tú, que eres único y que nadie es como tú. Ya no me molesto en tratar de convencer a la gente porque sé que es complicado. En salir y decir, no, porque todos deberíamos entender que lo colectivo, creo que hace poquito lo hice por última vez desde hace mucho tiempo, pero ahora trato de ocuparme en el tiempo que tengo en convencer a los pocos que están cerca. Decir, oye, es que no es por allí, es que sería más fácil el mundo si vemos por todos en vez de ver solo por ti. Y creo que la pandemia, eso es la enseñanza que debió habernos dejado. El no importa cuánto dinero tengas o qué tan bien te vaya, si todos estamos enfermos, todos nos vamos a morir.
Pero ese pensamiento positivo sería colectivismo, socialismo, progresismo.
Me gusta decir colectivismo porque suena cool, ¿no? Y porque el concepto socialismo está tan maltratado por la izquierda que prefiero hablar de colectivismo. Ahora que anduviste de viaje, ¿no? Y estuvimos platicando cómo las sociedades europeas son absolutamente colectivistas, ¿no? O sea, se preocupan por lo que va a pasar en la colonia, por lo que va a pasar en su región, y todos participan. Ese es, además de que son poquitos y que son muy ricos, ese es el verdadero secreto y de lo que hemos perdido nosotros a través de los tiempos, porque usualmente estos países y estos pueblos éramos mucho más colectivistas.
Pero no es la gracia que tiene el régimen actual, que volvió a poner, de nuevo puso en la mesa de gente muy apolítica el tema político.
Que el que ahora sean conscientes de la política.
Pues, no diré que conscientes, la verdad, pero que de nuevo sea el tema de plática.
Hay una gracia en ello, sin duda. O sea, en que hoy quien sea que está hablando de por qué no hay vacunas en los hospitales en México, se dé cuenta, uno, que ya no había vacunas antes de este gobierno, y dos, que no va a haber vacunas después de este gobierno. Entonces, que más allá de la queja por tal o cual personaje, empieza a entender que tiene que exigir que haya vacunas, porque las pagamos, ¿no? O sea, que no es una lucha contra este gobierno, que es la idea de cambiar el sistema, que es intrínsecamente injusto, ¿no?
Ah, pues, pero esa reflexión llevaría a la autogestión y autoconocimiento de uno como individuo que forma parte de un Estado, que el Estado pues crea, sí, un gobierno.
Pues está, sí, está diciendo la cosa, pero lo más... enseñan en la preparatoria. ¿O lo enseñaban?
No, no sé, yo creo que ya no lo enseñan, amigo.
La idea de... O sea, ¿enseñaban civismo en la primaria?
Ya no hay civismo. Ya no hay civismo, ¿no? Ya lo quitaron.
No, sí, todavía. Y de hecho ahora lo llevan antes, sí, sí. Desde los primeros años de primaria.
Bueno, ahora no les enseñan lo mismo. Sí.
Pero yo no sé si lo aprendimos ahí, ¿no? Si lo aprendimos en la escuela, no. Sinceramente no sé dónde aprendí esto. O sea, la idea de lo colectivo seguramente viene de casa, pero... ¿En qué momento aprendes esta situación?
Pues leyendo, ¿no, papá?
Pues sí, pero ¿qué? O sea, un día agarras el libro correcto.
Pues te tocó estudiar a Gramsci.
Sí, pero ya teníamos la idea. O sea, lo vas metiendo a ciertas...
Fíjate, esa
porque
pregunta
si no
es
lo rechazarías, ¿no? O sea,
bueno, es si tu hoy, entorno.
Con todo respeto a mi amigo el Bobia... Si hoy Bobia leyera a Bourdieu, lo rechazaría.
Claro, por la carga de entorno
ya
que
traes
tiene.
Una carga de decir, oye, no, esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿en qué momento te pega esa idea? O sea,
me parece, en mi opinión, es en los años formativos, es entre los 16 y los 18 años. Al final hay un crecimiento biológico del cerebro, ¿no? Que es la etapa en la que tienes esa absorción, que la puedes tener más adelante, por supuesto, pero ya no tiene un impacto en la cosmovisión unipersonal. O sea, ya te impacta ya en tu lo que ya has hecho y lo que estás viviendo. Es decir, que te agarren con las nalguitas meadas, pues. Exacto. O sea, eso tiene más gracia, ¿no? ya cuando ya te
pues
sabes.
Sí.
Ya.
No me molesta ya. Sí, sí. Cuando eres chavo te molestas porque todos los demás proletarios no se levantan en la revolución, ¿no?
Claro.
No, ya no me molesta, pero porque sé que tal vez ya no tengamos mucha esperanza. Pero trato de acercarlo con la gente que aprecio y con la gente que tengo cerca.
Pues un aplauso a Toño Esquinca. ¿Qué diga?
Sí estuvo Toño Esquinca. Dije que todos nos íbamos a morir.
Sí.
Tomé
sí.
tequila. Bueno, no sé si Toño toma tequila. Seguro toma otra cosa.
Pues seguramente coñac, ¿no?
Ah, qué horror.
Sí. Coñac con hecho por pequeñas manos de niños coreanos o una cosa así.
¿De plano?
¿Es
de plano?
Dinero, amigo.
Ah, caramba. Un día tendremos dinero.
Bueno, pues muchas gracias. Feliz año, Bernie. ¿Alguna cuestión de año nuevo que quieras compartir antes de irnos al nabo y a seguir festejando?
Pues nada, que tengan un 2024 lleno de cosas buenas, de todo lo que han deseado. Y aunque haya dicho el niño que es lo cursi, mucha salud. No, pues, con eso.
Mucha salud.
A nuestra edad. De verdad, que logren todo lo que esperan. Mucha felicidad, muchas risas. Y disfrútenlo. Y a perseguir la chuleta.
Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Nos espera un 2024 lleno de cambios. Va a cambiar el formato del programa nuevamente. Así que, pues básicamente, lo estarán escuchando en las siguientes emisiones. Gracias, Eric. Gracias, Agus. ¡Feliz 2024!
¡Felicidades!
Los dioses del marketing.
Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.